Pues damas y caballeros, estamos en Cepa 21 con Julián Quirós, Gorge Bustos, Antonio Naranjo, que ayer daban buena cuenta, porque no se puede venir a un lugar y despreciar cada uno de los aromas de cada uno de los productos de ese lugar. Y si es posible, además, diferenciando entre añadas, mucho mejor. Así que los tres probasteis, Malabrigo, Cepa 21, Horcajo, Hito, en sus dos presentaciones y en varios años.
Nos tuvieron que desalojar.
Aquí venimos a aprender, Carlos.
Nos sacrificamos por el periodismo.
Esto es, bueno, al frente desde hace 21 años, en Cepa 21, está nuestro viejo amigo José Moro. Querido José, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Estoy contento de que estéis un año más aquí con nosotros, sí, compartiendo tertulia y compartiendo vinos.
Bueno, tú son 21 años. ¿Cómo fue aquella primera botella de Cepa 21?
Pues no fue fácil, la verdad. No fue fácil porque siempre que sueñas un vino, tienes que saber interpretar lo que te da la tierra, lo que te da esa viña, asimilar un proceso y ponerla en el mercado. Y ese vino, además, en estos 21 años ha crecido mucho, pero el primero siempre es más difícil, ¿no?, asimilarle. Pero desde entonces han pasado cosas bonitas, han pasado cosas maravillosas en esta bodega. Yo creo que ha habido un crecimiento desde el punto de vista vitivinícola, porque ese viñedo ha crecido y ese viñedo ha bajado las raíces a lo más profundo de la tierra y saca la mineralidad, saca el alma que nosotros tenemos que saber llevar a una botella. Hemos crecido también desde el punto de vista técnico para hacer unos vinos que cada vez gustan más al consumidor. Y, por supuesto, desde el punto de vista comercial, porque la implantación de Cepa 21 a nivel mundial, pues cada día es mejor.
¿Pero en qué se diferencia? ¿En qué ha crecido? ¿En qué cambia un vino 21 años después? ¿El vino puede ser dirigido en sus cambios o es una cosa aleatoria y graciosa que él decide por dónde va?
Todo influye, Carlos. Date cuenta que esas raíces, cuando están 21 años creciendo para abajo, buscando el agua, cogen más materia orgánica, cogen más mineralidad que nosotros tenemos que saber llevar a una botella. Pero evidentemente esos procesos también han ido cambiando. Hemos ido innovando y hemos tratado de hacer un vino, primero, que estemos enamorados nosotros de él y, segundo, que enamoremos al consumidor. Esa es nuestra misión. Todo eso lo tenemos que recoger durante un ciclo vegetativo, durante un proceso de elaboración y llevarlo a una botella para que cuando la gente lo abra, independientemente que perciba la mora, la zarzamora, los distintos aromas que puede tener un vino, que ese vino le enamore y le guste y sepa diferenciar.
¿Se siguen diferenciando las añadas mucho, como antes se diferenciaban? Y decía, bueno, ¿qué diferencia en tal denominación de origen la de el 85 con la del 89? ¿O ahora todo es más parejo? Y si es así, ¿cuál es la mejor añada que tiene Cepa 21?
Yo creo que la innovación y el conocimiento hacen que hasta las malas añadas podamos hacerlas mucho mejores, pero tenemos un ejemplo muy claro. Este año teníamos predestinada la vendimia para el 11 de septiembre aproximadamente, cayeron 90 litros de agua y nosotros tuvimos que esperar 10 o 11 días para vendimiar de nuevo, ¿no? Entonces, eso cambia radicalmente lo que es las características de una añada y nosotros tenemos que aplicar y modificar situaciones en el proceso para que esa añada sea lo mejor posible. Pero evidentemente lo que marca las características de cada añada son las condiciones climatológicas y gracias a Dios cada añada tiene unos matices. Si yo tengo que elegir una añada en la historia de Cepa 21, pues yo creo que 2015 es una de las cosechas que mejor, más va a aguantar y más matices y más complejidad va a tener.
Pero el que tenga una botella de Cepa 21 del 2015, que se la beba.
Se la beba. De todas maneras, la puede guardar todavía porque es un vino que está vivo, tiene todos los parámetros intactos y tiene una frescura impresionante y la evolución todavía puede mejorar. Lo suyo es que tenga alguna más y vaya comprobando cómo va evolucionando el vino.
No. Si la uva es la misma uva en las 50 hectáreas, ¿qué diferencia que salga, que hagáis un vino que se llame Cepa 21 y otro que es Malabrigo, que es ahora la joya de la corona?
Pues muy fácil, porque nosotros elaboramos en Cepa 21 de acuerdo a las diferentes altitudes que tenemos en la finca, ¿no? Y yo creo que tenemos el mejor dibujo de lo que es la Ribera de Duero aquí, en esta bodega, con esa zona más baja, 750 metros, con un tipo de suelo, con un tipo de viticultura que utilizamos para elaborar los vinos más jóvenes. En la medida que vamos subiendo en las laderas, 800, 850 metros, va cambiando el tipo de suelo, nos vamos encontrando las primeras calizas que van a dar unos matices diferentes, sutiles, elegantes, complejos, que lo utilizamos para Cepa 21. Posteriormente existen esas tierras que tienen distintos tipos de suelo y que dan unas características, dan unos parámetros superiores para elaborar ese Malabrigo, que es la piedra filosofal de esta bodega. Y las partes más altas, las más denostadas hace unos años y que ahora mismo dan los vinos con más complejidad y más elegancia, como puede ser el Horcajo. Menos producción, más concentración, más potencia y, sin duda, por mejores vinos.
Claro, yo te pedí antes cifras y te decía cuántas embotellas de las diferentes presentaciones. Y me decías aproximadamente este año 800.000. Otros años a lo mejor un poquito más, otros años un poquito menos. Oye, hay que beber mucho vino para beberse 800.000 botellas. ¿El mercado dónde está? ¿O es que la gente en España bebe mucho vino Ribera del Duero y además Cepa 21?
Bueno, yo creo que la Ribera del Duero se va erigiendo como una de las denominaciones más importantes en España y a nivel mundial también. Quizás porque hemos sabido dar con la clave de hacer un vino que tenga unos adjetivos comunes, y yo diría que sobre todo esa melosidad, esa redondez y sobre todo esa frescura hace que el consumidor pues le demande cada vez más. Pero evidentemente, para beber, como bien dices, esas 800.000 botellas, lo que hay que tener es un gran mercado. Además, si quieres ser una marca internacional, tienes que estar totalmente repartido por todo el mundo y estar en las mejores vinotecas y en las mejores restaurantes de todo el mundo. Eso exige un trabajo comercial, un trabajo de comunicación importante, pero es ahí cuando tú tienes las ideas claras y quieres ser una marca que tenga que decir algo en el contexto internacional, hay que trabajar mucho. Nosotros, afortunadamente, estamos en más de 40 países, teniendo y llevando por bandera este gran vino español a Estados Unidos, a Latinoamérica, por supuesto Europa, y empezando a conquistar también esos mercados asiáticos que para nosotros pues es un orgullo y una satisfacción. Y...
Pero el país líder comprando vinos a Cepa 21, ¿cuál es?
Yo creo que ahora mismo México. En Latinoamérica en general el está subiendo el consumo del vino porque lo ven como algo importante, algo glamuroso, aparte de lo saludable y de muchos adjetivos que tiene el vino. Pero es un, digamos, entender de vinos, tener una botella con una etiqueta importante en una mesa, es un acontecimiento social. Y eso lo vives cuando vas a México, cuando vas a Dominicana, cuando vas a estos países. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer todavía un trabajo importante, pero la aceptación que tenemos, pues la verdad que da gusto ir a trabajar allí, ¿no?
A los asiáticos se les atribuye el que ponen muy cara las cosas o determinados productos porque los acaparan. Pues claro, chinos hay, 10.000 millones de chinos, y que les guste el vino unos cuantos y que tengan dinero para beberse los mejores vinos también unos cuantos. Y hacen así, igual que con los puros, y se los quedan. ¿Ese es un peligro a largo alcance?
Bueno, yo no creo, ¿no? Vamos a ver, hay que estar presente en todos sitios. La cultura china va un poco más lenta, por ejemplo, que pueda pasar lo mismo en Latinoamérica. Yo creo que hay una cultura de imitar lo occidental, de consumir lo occidental, lo de más nivel, o están en la parte más baja, en los vinos más bajos. Yo creo que lo que tenemos que introducir y tenemos que ir ganando es estos vinos de una categoría media-alta y encontrar esa clase media-alta también que consuma estos vinos. Ellos están haciendo ya vino, ellos van a ser inmediatamente el mayor viñedo del mundo ya,
¿Pero bueno, chinos?
Sí, los chinos. ¿Sí? Los chinos, sí.
¿Y el vino se puede beber? O...
Claro, claro que se puede beber. Tiene sus connotaciones chinas. No tiene nada que ver con toda la franja de interior, con todos los vinos con alma, como digo yo, todos estos vinos europeos, pero tienen sus características y sobre todo, que al final tienen su idiosincrasia, tienen su etiqueta y tienen su público y serán los que más se van a vender.
O sea, tintos y blancos en China, bueno, yo no sabía, bueno, yo me imaginaba, coño, lo grande, la cantidad de chinos que hay, alguno hará vino, ¿no? Pero que vaya a ser competitivo, pues es una agradable sorpresa.
Tú date cuenta que solo con su mercado.
Sí, 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 sí.
Es tremendo.
Bueno, claro. Bueno, el año pasado recuerdo que bloqueamos la web de Cepa 21, que es cepa21.com, porque dijimos a los que ahora entren y compren que sepan que tienen un 10% de descuento, con lo cual el personal entró de cabeza. Eso lo mantenemos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que mantenerlo porque estamos en un año de celebración. Hemos tenido una cosecha buena y siempre hay que tener motivos para celebrar y compartir con nuestros clientes y amigos. Así que, ¿qué menos que hacer un detallito, no?
Bueno, un detallito. Oye, volvemos a hablar después, si te parece, a eso de las 11 de la mañana. De vinos y su circunstancia. Muchas gracias por traernos aquí. Estamos encantados.
Gracias, Carlos.